Muy bien. Hoy ha sido el día que más gente me ha saludado. Pero de verdad. Voy a pasarlo como que no he dicho nada antes. Oramos. Y hoy vamos a hablar sobre Gedeón. Cuando iba a coger a Gedeón, digo, wow, Gedeón, es que es un personaje, Gedeón, que yo creo que se sabe, que existe en la Biblia. Dice, ¿cuánta gente ha predicado sobre Gedeón? Ya hemos hablado mucho sobre Gedeón. Pero en realidad, cuando te empiezas a centrar en Gedeón, ves que se oye más el nombre de Gedeón que saber las cosas que hizo Gedeón o que pasaron con Gedeón. Y también creo que lo he cogido desde un punto un poco misericordioso, porque cuando escuchaba otras predicaciones de este capítulo o otras personas, siempre era como que Gedeón era muy malo, como que no quería hacer lo que quería hacer o no sé, como muy negativo. Pues a mí me da un poco de compasión. Y un poco de compasión porque hace poco hablé con una persona y me dijo, mira, ya no voy a venir más a la iglesia. Digo, anda, ¿y eso? ¿Tan feo soy? ¿Y por qué? Y su respuesta es que no me considero digno. Soy indigno. Digo, pues, bueno, ya no investigué mucho más porque se me ocurrían muchas preguntas, pero no sé, es... Creo que Gedeón aquí se consideraba indigno de lo que le estaba tocando o de lo que iba a hacer. Y cuando Dios llama a alguien y no se considera indigno, falla algo. Cuando Dios llama a alguien y dice, sí, sí, que yo soy el que puedo hacerlo, y ya está fallando alguna cosa. Entonces, vamos a mirar las excusas o las cosas que dijo Gedeón, no llamarlo tanto excusas en cuanto a su llamado, y que pensemos que a lo mejor te consideras indigno de estar en la presencia de Dios o que Dios viva en ti, pero si Dios vive en ti o Dios quiere estar a tu lado, a lo mejor no eres tan indigno como piensas. Señor, ayúdanos a entender la cercanía de tuya a nuestras vidas, porque en realidad no hay mucho sentido que el Dios todo creador y todopoderoso se haya encarnado y encima nos diga que hoy vive y mora dentro de nosotros. Eso suena totalmente incompatible con nuestra forma de ser, de pensar, con nuestros propios hechos, con nuestra vida, con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que pensamos. Pero tú eres un Dios grande, un Dios de misericordia y un Dios muy diferente a lo que nosotros pensamos o pensaríamos que sería un Dios. Te damos muchísimas gracias por este libro de Jueces, por esta etapa de la vida del pueblo de Israel que se parece mucho a nuestras propias vidas, y muchas gracias por mostrarte como el Dios lleno de misericordia. Ayúdanos hoy a mirar quizás algunas razones o algunos motivos que nos hacen sentirnos indignos en tu presencia o no útiles para ti o en nuestras vidas sin merecernos que tú estés morando dentro de nosotros. Y bueno, ayúdanos a entenderlo de una forma sencilla. Amén. Vale, Jueces 6. En realidad, si lees Jueces 6, empieza como todos los capítulos que me he leído de Jueces. Y parece que Israel, si tenía algo, una virtud, alguna virtud que sabía hacer muy bien, eran las cosas mal. Entonces, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 1. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Otra vez el pueblo de Israel, pumba, para abajo. Y otra vez Dios los entrega en manos de otro pueblo. Esto lo puedes ver como un castigo, de decir, mira, ahora por desobedecerme tienes el castigo, o como una consecuencia de los hechos. Ellos han hecho lo que han querido, pues ahora como habéis hecho lo que habéis querido, eso tiene unas consecuencias. Y cuando Dios mete o permite que como cristianos estemos metidos en unas consecuencias no muy positivas, tenemos que verlo así, no, ay, qué mal, que como flagelarnos, qué malo soy. No, es que Dios te está dando una señal, te está diciendo algo, te está avisando. Venga, a ver, espabila, que van mal. Y nosotros empezamos a llorar, Dios no me escucha, Dios no... Si te escucha, no solo te escucha, te ve, está contigo. Vale, entonces el pueblo de Israel, otra vez mal. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Vale, si estás siguiendo un poco lo que voy leyendo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y luego, al hacer lo malo, cayeron en manos de los madianitas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se defendió? No. ¿Se escondió? Sí. ¿Y dónde se escondió? Y dice que hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. antes de meterme en materia, fíjate que a lo mejor, si paras aquí y empiezas a pensar, este capítulo en mi vida, jueces es mi vida, nuestra vida, entonces he hecho las cosas mal, las circunstancias son malas, vienen los madianitas, lo que sea, que me está oprimiendo, y yo me voy a defender, no me defiendo, encima me escondo. ¿Y dónde me escondo? En las cuevas. Si estás mal, encima yo busco una situación para estar peor todavía. Es como, dale más vuelta. Vamos, he pecado. Ahora, en vez de librarme del pecado, pues voy a meterme más en el pecado, encerrarme más en mí mismo. Y cuando viene alguien y me dice, es que soy indigno, me voy de la iglesia. Ostras, que estás haciendo lo contrario. Es que soy indigno. Ven más a la iglesia. A ver, ¿me entendéis, no? Si has hecho algo mal, acércate más a Dios. No te alejes de Dios. Y el pueblo de Israel dice, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Ahí como, en vez de ir para adelante, van para atrás, se cierran más. ¿Y qué les pasaba? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Todo lo que habían trabajado, todo lo que habían cuidado, todos los fuertes que habían puesto, todo lo que tenían, una vez que lo tenían amontonado y ordenado, ya puesto bien en la nevera, todo colocado para sobrevivir, llegaban los madianitas, entraban y se llevaban todo. ¿Qué pasaba con Israel? Otra vez a empezar. Otra vez a la cueva, otra vez distante de Dios y otra vez acumular para que cuando tengas todo acumulado vengan los madianitas y ¡bum!, se lleven todo otra vez. Claro, si tú te fijas, y déjame pensarlo siempre en relación con nuestras vidas, porque si no estamos mirando historia y la historia queda como historia. Si tú lo miras así, quizás en nuestras vidas puedan pasar las mismas cosas. Hemos pecado, nos alejamos de Dios, estamos escondidos, pero luchamos un poquito más, intentamos salir un poquito más en nuestra cueva, bien cerraditos, así solitos, intentamos salir un poquito más, luego de repente llama el pecado otra vez a la puerta y nosotros, sin temor ni temblor, abrimos la puerta al pecado, ¡bum!, todo lo que hemos hecho se lo lleva, la cosa se queda más grande, el caos es más grande, la ruina es más grande y así poco a poco, y así poco a poco, y así poco a poco. Versículo 6. De este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, por fin. Y si veis en Jueces todos los capítulos que hemos visto, Israel cae, Israel clama y Dios responde. Pero ¿y por qué no se mete esto en la cabeza de Israel? Israel cae, Israel clama y Dios responde. Y luego hay más jueces. Israel cae, Israel clama y Dios responde. Andrés cae y Andrés cae y Andrés cae y Andrés cae y Andrés cae. ¿Entiendes un poco la diferencia? Y nosotros cuando nos equivocamos y metemos la pata o las circunstancias son malas, empezamos a decir, bueno, Dios, vaya, anda que me estás ayudando, anda que... Pero ¿por qué no clamas a Dios? Clama, porque es que Dios te está diciendo algo que no está funcionando. Que estás en tu cueva, que estás encerrado, que te has fortificado tú solo. No necesitas eso. Es que soy indigno. Bueno, clama a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová tardó muy poco y envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, de la esclavitud. Ya no tenéis que ser esclavos. Y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual, y su hijo Gedeón, aquí aparece nuestro protagonista, estaba sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjate, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trabajando, pero ¿dónde? En su fortín, en su cueva. ¿Y qué iba a hacer? Esconder el trigo. ¿De quién? De los madianitas, porque se lo iban a robar. vaya confianza, vaya fe y vaya forma de trabajar. Porque yo también pensé, digo, ah, pues yo trabajaría y lo escondería debajo de la alfombra, todas las cosas. Gedeón estaba haciendo eso. Si yo busco un juez, a lo mejor como Dios buscaría a alguien que estuviese, voy a poner, leyendo la Biblia. No había Biblia. Leyendo un pergamino. O que estuviese, como vemos en otros personajes, que estaban debajo de una higuera teniendo un devocional con Dios. No, Dios cogió a Gedeón, que estaba trabajando, una persona normal, una persona corriente, y veremos con algunas cualidades un poco diferentes. Déjame pasar algunas, solo para ubicarnos, algunas diapositivas, porque aquí empiezan las excusas que vamos a ir viendo poco a poco, o la quita excusas, razones por las cuales Gedeón se sentía indigno. Aquí vemos todo el libro de Jueces, resumido, y con colorcitos y cuadrados, así es como se entienden las cosas bien, ¿no? Todo eso. Estamos más o menos aquí. Los madianitas estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel por 7 años, y aquí, cuando ya Gedeón lo cogió, todos estos años, veis que son bastantes años, fueron años de libertad. Pero veis que luego la cosa sigue, aquí caen otra vez, aquí caen otra vez, aquí han caído, aquí han caído, aquí han caído, libres, 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 claman, libres, claman, libres, claman, libres, claman, libres. Es como un poco, esto es muy aburrido. Cuando yo veo esto, ¿sabes lo que pienso? Pienso en la misericordia de Dios. Es que Dios tiene misericordia, ¿eh? Con Israel, sí, claro, con su pueblo, con Israel. Y contigo. Y conmigo. Y misericordia lo definimos como un acto, algo que Dios te da lo que Él quiere sin que tú merezcas nada. Porque si no, no es misericordia. Es solamente tú te lo has ganado, pues toma para ti, ya está, es tu salario. No, misericordia es que Dios te da algo y no te lo mereces. Aquí se merecían algo los de Israel, nada. Si lo que se merecían en realidad no sería sacarle, sería todo lo contrario. Si habéis elegido vosotros eso, estáis sirviendo a otros dioses, estáis adorando a otros dioses, no a mí. ¿Y por qué voy a escuchar yo vuestro clamor? Me voy, busco otro pueblo, si hay muchos. No, pero Dios tiene misericordia. Y si yo veo algo en el libro de los jueces, es la misericordia de Dios, una y otra y otra y otra vez. Y esa misericordia de Dios a mí me ayuda o me anima a pensar que quizás entre nosotros también tenemos que aprender un poco de misericordia de los unos con los otros, que no tenemos nada de misericordia los unos con los otros, que nosotros somos personas que fácilmente ponemos cruces a las personas porque nos hagan una cosa. Este me hizo esto. Nunca más. ¿Vale? ¿Y si Dios hiciese lo mismo o hubiese hecho lo mismo con nosotros? Entonces, cuando vemos libro de jueces, caen, se levantan, caen, se levantan, mira nuestras vidas, caemos, nos levantamos por la misericordia de Dios. Caemos, nos levantamos por la misericordia de Dios. Y Dios tiene misericordia. Y tenemos que tener nosotros misericordia. Dice, esto ya lo hemos leído, era un pueblo que vivía con temor. Israel vivía con temor. Pero ojo, que no era temor el temor bueno a Dios, que era el temor a los hombres, temor a otro pueblo, temor a los madianitas. Tenían miedo de los madianitas. Y dice, bueno, de los dioses de los madianitas. Bueno, al fin y al cabo eran estatuas, qué dioses ni qué nada, si tenían el Dios más grande de todos. Si Dios, el Dios de Israel, había vencido a Faraón hace mucho tiempo. Es como decir, bueno, vaya Dios que tenemos más minúsculo muchas veces en nuestras vidas. Tira para adelante. El pueblo de Israel vivía con temor al hombre, a lo que los hombres pudiesen hacerle. Esto es como si viene alguien, y a ver cómo digo esto, voy a meterme con los de la nueva era, con un triangulito de la nueva era que te dice, este triangulito es el que te da... No, quita esto. En una ocasión, es que me pasó, sabes que hay las gitanas, sin racismo ni nada, hay algunas gitanas que tenéis la mano. Bueno, pues vino a leerme la mano. Y digo, no, que yo no creo en esas cosas, yo ya sé mi futuro. Y entonces yo mi futuro está en manos de Dios. Y entonces me decía, más o menos la gitana, o te leo la mano o te echo un mal de ojo. Y yo le contesté, que esas cosas que te salen, si me echas un mal de ojo te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Vale, yo lo dije así como a lo tonto, digo, a ver. Bueno, se quedó pálida, dice, ay, va que me va. Yo no sé cómo se hace eso. Pero era como decir, mira... tus palabras es que rebotan, me traen sin cuidado lo que me estás diciendo. Pero yo pensando, si mi futuro está en manos de Dios, ¿yo qué voy a estar temiendo a esta pobre mujer? Que al fin y al cabo lo que es ignorancia, ya está mal de ojos. Y entonces, un poco, El pueblo de Israel tenía miedo de los dioses que no eran nada. ¿Qué iban a hacer los diosecillos esos contra Dios? Porque el pueblo de Israel tenía miedo de los hombres. Nosotros a veces tenemos miedo de los hombres. Nos encerramos en las cuevas por miedo a los hombres. Nuestro Dios es un Dios muy grande. No hay maleficio que vaya contra nosotros. No existe, porque está Dios con nosotros. Si no, cada vez hacemos a Dios más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ese Dios no es Dios. El pueblo de Israel vivía con temor a los hombres. Vale. De esa forma, el pueblo se iba empobreciendo y empobreciendo y empobreciendo, hasta que descubrieron que podían clamar a Jehová, como he leído. Clamar a Jehová no es una oracioncita así, Señor, ayúdame, amén, y ya está. No, es clamar, es para y clama a Jehová. Incluso esta expresión en muchas ocasiones significa poner la cara en el suelo, postrarte, tirarte al suelo, gritar, llorar. No es algo sencillote ni para adentro ni nada. No, de verdad es parar y clamar a Dios. Yo quiero salir de esta situación. Yo necesito salir de esta situación. Yo quiero recurrir a ti en esta situación. Y entonces, cuando clamó, Dios tardó muy poco en enviar un profeta y decir, no os preocupéis porque tengo un plan para vosotros. Y ese plan, aquí es lo que me llama la atención de parte de Dios, es que Dios tenía un superhéroe que iba a rescatar a Israel. Y ya sé que esta es la última vez que uso a este personaje en la iglesia, bueno, hasta que empiece septiembre, vale, pero ese superhéroe era Gedeón. Y dice, vaya superhéroe, es que cuando, no sé, Dios tiene cierta tendencia a coger personas que nosotros no cogeríamos para rescatar nada, porque coge a alguien joven, y ahora veremos las cosas de Gedeón. Yo cogería a alguien, como siempre digo, un poco más, bueno, voy a decir musculoso, no importa tanto lo musculoso, con otra pinta, otra cosa, ¿no? Yo cogería, digo, algo que el pueblo de Israel diga, pues caramba, este sí es un buen líder, y cuando ve las películas, los que son líderes que manejan a todo, pues son todos cachas altos, guapísimos, y claro, pues dice, yo a este le sigo, este parece que sabe para dónde va, pero Dios hace todo al revés. Incluso con Débora, yo no digo, mira, es que cogió una mujer, no, cogió a la mujer y la mujer mandó, Débora le decía a Barak, ve tú para liderar, no, Barak no quería. Débora fue la que llevó y quien utilizó fue a Débora, ni más ni menos. El nombre que se escucha es el de Débora, ni más ni menos. Ya está, Dios usa a quien quiere, como quiere. Pero es que vemos que Gedeón tenía algunas cosas que le convertían, vamos a decir, en un candidato no muy bueno para ser libertador del pueblo de Israel. Dice, Gedeón le respondió, cuando ya estaban hablando, esto luego en casa lo lees tranquilo todo, porque si no es muy largo y no me vas a seguir. Gedeón le respondió, ay señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas de nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Jehová responde esto al ángel de Dios. Responde eso. Mira, para mí, lo que yo veo en Gedeón es que era un poco pesimista. Vale, déjame decirlo así. Si a mí se me aparece un ángel, me habla un ángel y me dice, yo te voy a ayudar, yo le voy a decir, pero ¿cómo me vas a ayudar tú? Pues un ángel, no es cualquier cosa. Si mira la situación en la que estamos, yo doy votos de alegría, pues qué bien que me ha aparecido un ángel y que todo va a funcionar. Y ya está, y que va a salir todo bien. Pues que Dios ha mandado un ángel, que está viéndolo. Y Gedeón encima se pone a refutar. Y dice, ay, ¿y cómo nos vas a librar de mira y todo lo que nos está pasando? Gedeón, abre los ojos. A ver, que tienes un ángel delante. Que no es cualquier cosa. Y ahora leemos el Salmo, dice que Jehová manda a sus ángeles que acampen alrededor de aquellos que les aman. Vale, ahora dice, yo no los veo. Bueno, pero ¿te lo crees? Solo un poco. Bueno, y si no muchos ángeles, ¿cree dos? Vale. ¿Y si no dos, cree uno? ¿Y no crees que con uno podemos tirar para adelante de sobra? Bueno, Gedeón era un poco pesimista. Como muchas veces somos nosotros pesimistas, cuando nuestras circunstancias no nos son favorables, o cuando las cosas las vemos muy oscuras, o cuando tenemos más temor a las personas que respeto a Dios. Y sigue contestando Gedeón, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Yo cuando leo esto, ya después de que se le apareció el ángel, y encima le está diciendo a Gedeón, mira, ahora dame una señal. Pero Gedeón, que estás hablando con un ángel. No, no, quiero una señal, yo quiero una señal. Y no solo eso, sino que en realidad fueron dos señales las que pidió en ese capítulo, y Dios, con mucha paciencia y mucha misericordia, le hace caso a Gedeón. Porque si yo soy Dios, yo le diría, mira, yo estoy aquí, si no me crees, quítate, que ya busco otro, porque esto ya es el colmo. Entonces yo veo a Gedeón como un hombre que duda. Si tienes al ángel ahí, no quiero una señal. Yo, a pesar de todo, quiero una señal. Y pidió dos señales. Una de ellas es la del vellón ese que puso y el rocío cubrió todo, menos el vellón que se quedó seco. Y tú puedes pensar, casualidad, mira, otro Gedeón. ¿Vale? Qué casualidad ni qué nada. Eso lo ha hecho Dios porque quería hablar con Gedeón y porque quiere rescatar a su pueblo y quiere sacar a su pueblo adelante. Pero no acaba ahí la cosa, porque entonces Gedeón, en su astucia, el pobre dice, entonces le respondió, ay, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre y en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ya no sabía por dónde tirar, mi familia es pobre y yo soy el más pequeño. Pero es que estas son las cosas de forma de actuar de Dios. Coge, que digo yo a Dios, coge encima a la familia pobre y dentro de la familia pobre al más pequeño. Bueno, es que Gedeón tenía otra característica, que era una autoestima bastante baja. Un poco flojito de autoestima. Porque, ay, señor, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Pero sabes que cuando pensé en esta, la autoestima baja, esto es lo que nos gana a todos, ¿eh? Ay, señor, ¿yo cómo voy a hacer eso? Pero, ¿cómo que tú? Si estás hablando con el ángel de Jehová. Si quieres estudiar luego lo que significa para muchos el ángel de Jehová, si te acaba de dar pruebas, te va a dar pruebas. Y encima te está diciendo que te va a librar, que te está diciendo que es el mismo que libró de Egipto. Y dices, ay, ¿cómo? Que soy muy pobre, pequeño y flaco. ¿Cómo voy a hacer esto? Una autoestima muy, muy, muy mala. Muy mala. Pero todavía tenía más cosas interesantes, Gedeón. Viendo entonces Gedeón, que era, perdón, el ángel de Jehová, dijo, ay, señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ahora que se da cuenta que es el ángel de Jehová el que, en realidad en Deuteronomio leemos, que si ves a Dios cara a cara, mueres. Entonces dice, ay, señor, que eres el ángel de Jehová, ahora me voy a morir. Mira, si te hubieses muerto, Gedeón, ya estarías muerto, pero desde el primer momento de la conversación. No, ahora, que ya pasa un rato hablando, que ya llevas un rato hablando con Dios, con el ángel de Jehová, ya estarías muerto. Entonces tenía un concepto de Dios muy deteriorado, un Dios castigador, un Dios que dice, bueno, es como muchas veces lo tenemos nosotros, de misericordia, cero. Un Dios que en cuanto haces algo mal, lo que te va a caer es un rayo. Yo no veo eso en la Biblia. Pero sí veo que Dios es justo y Dios aplica su justicia, eso sí lo veo. Pero no que tenemos que vivir con el temor de terror a que cuando voy a hacer algo mal, enseguida me voy a tropezar, me va a caer, todo el mundo se va a caer encima y todo va a ser un desastre. Porque si vives así, estás viviendo con el Dios antiguo, el Dios que nos enseñaban antes, el Dios que lo que está deseando es mandarte al infierno. No, si Dios lo que está deseando es sacarte del infierno, todo el rato sacarte del infierno. Pero él tenía un concepto de Dios castigador. Todo esto mezclado con Gedeón, cuando yo miro esto, muchas veces me identifico como una persona pesimista. Sí, muchas veces, porque digo, buah, ya de esta no salimos. Las cosas no van bien. Una persona que duda y que empiezas a pedir pruebas, venga, pruebas y más pruebas y más pruebas a Dios. Una persona con autoestima baja porque pensamos que mucho depende de nosotros o que hay otros que valen más. Mira, busca a alguien que tenga una familia con más dinero, más rica o más renombre, o alguien que sea mayor. Siempre buscamos personas que ya lo han hecho siempre o que tiran para adelante. Ellos saben más, ellos lo hacen mejor. Y lo que sí acertamos todos es que tenemos un concepto de Dios bastante dañado. Bastante dañado. Una vez dije, y porque me preguntaron, y la verdad es que sigo pensando en eso, ¿Dios te ve de la misma forma cuando pecas que cuando no pecas? Vale, nuestra respuesta inmediata es no. No me engañes, que has pensado que no. ¿Dios te ve igual cuando pecas y cuando no pecas? No. Bueno, pues yo creo que sí. Y eso, bueno, porque todos somos pecadores, y no, ¿cómo nos miraría Dios? A todos. Pero no quiere decir que te esté aplaudiendo. Dios no te aplaude. O diga, venga, muy bien, venga, otro pecado, bravo. No, no. Vamos. Si precisamente por eso he mandado a Jesús a morir en la cruz, porque eres un pecador y lo que quiero es que dejes de serlo. Ya, pero he caído. Sí, pero ¿qué he mandado a Jesús? Yo te amo igual y quiero que sigas adelante y que subas adelante. ¿Cómo cambia eso? Mira, cambia en mi forma de caminar por el mundo. No en mi forma de pecar, porque no peco con alegría. Es en mi forma de dejar de pecar, porque sé que Dios me ve de la misma forma y que ya no estoy solo en nada y que no estoy despreciado y no estoy desechado y que de alguna forma el abrazo de Dios lo tengo asegurado. Estas cosas Gedeón no las entendía muy bien el pobre. Bueno, y nosotros tampoco. Pero mira lo que contesta, le dice Dios. Y mirándole Jehová, vale, o sea, Dios estaba viendo esto, ahí ya estaba Gedeón preparado y mirándole Jehová, dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjate que normalmente los versículos que encuentro es, ve que yo te voy a dar mi fuerza. Y ve que yo voy a estar contigo, que te voy a fortalecer. Y encima ahora le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Porque yo he sido el que te he dicho que vas a salvar o a librar a Israel. En Jueces 6:16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ve con estas tus fuerzas. Entonces empiezo a pensar, ¿cuántas cosas tengo que cambiar para ser Gedeón? En realidad, no sé, con este versículo, lo único que tengo que cambiar es hacer caso a Dios. Porque ya está, si le dice, no le dice, vete al gimnasio y ponte fuerte y luego ve a pelear. Ve con estas tus fuerzas, porque soy yo el que te lo estoy mandando. Y vas y libras a Israel, porque soy yo quien te lo estoy mandando. Y ya está. Y cambia las cosas que tengas que cambiar o ya te ayudaré a cambiar las cosas que tengas que cambiar. Dios tiene una forma muy interesante de actuar. Y cuando empiezas a mirar, mira, cuando Dios actúa así, escogió a David, era el menor de todos, tenía hermanos más fuertes, más todo, escogió a este, al flautista. Era músico y cuidaba de las ovejas. Escogió a Jacob, aquí, bueno, te puedes empezar a discutir, bueno, Jacob era un poco mentiroso, bueno, vamos a omitir todas esas cosas, que era el menor, por poco, pero el menor. Escogió a Pedro, que era un pescador, no un sabio de la ley. Dice, bueno, escogió a Pablo también, sí, es verdad, aunque Pablo recibió lo suyo hasta que se reformó. ¿Eh? En la multiplicación de los panes, escogió a un niño que fue el que dio los panes y los peces. Un niño, que ya lo veo con su vocecilla pequeña, como cuando vienen aquí, mira Andrés, solo tengo un sándwich para todos. Y Jesús dijo, no te trae aquí el sándwich, no te preocupes que vamos a comer y saciarnos todos. Escogió a una prostituta para que se hablara siempre por sus hechos, por lo que había hecho de lavar los pies. A una prostituta, anda que no habría mujeres que habrían hecho cosas bien. Y déjame decir, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no escogió a su madre? A decir, a María, María, tú vas... No, a una prostituta, porque rompe todos nuestros esquemas, porque está buscando a las personas que realmente demuestran que necesitan o han necesitado a Dios. Escogió a un centurión romano y dijo, mira, tu fe ha sido más grande que la de muchos del pueblo de Israel, porque le pidió que sanase a su siervo a distancia. Escogió a una mujer sirofenicia, es que no me dejaba pegarlo esto, sirofenicia, por el deseo de estar a Jesús, dijo, mira, aunque sean las migajas del pan, se la comen los perrillos, yo quiero las migajas tuyas, Jesús. Y los discípulos que disfrutaban de Jesús ahí plenamente, a veces ni le hacían ni caso. Y luego hay un versículo que dice que el reino de los cielos es de los pobres de espíritu. Pero voy a por otro más. El reino de los cielos es de los niños. Es de los niños. ¿Y por qué no de los pastores? Que somos los que estamos trabajando. ¿O por qué no de los hombres que somos los que llevamos el hogar? ¿O de las mujeres que somos las que llevamos el hogar? o de lo que sea. No, de los niños. Y la forma de trabajar de Dios es así. ¿Por qué escogió a Gedeón? Porque coincidía con la forma en que, con la que Dios trabaja. ¿Por qué Dios te puede o te ha escogido a ti? Porque coincide con la forma en la que Dios trabaja. No te ha escogido por lo inteligente, que iba a decir inteligente, pero me entendéis, por lo inteligente que eres como persona. No te ha escogido por eso. Ni por lo rico que eres, no te ha escogido por eso. Ni por lo pobre, no te ha escogido por eso. Es porque tú estás dispuesto a escucharle y hacer lo que él te pide. Tu pobreza de espíritu, entendiendo como riqueza, tu forma inocente como niño de ser, permite que Dios trabaje contigo. Nada más. Ya, pero yo no soy fuerte, no te preocupes. Ve con tu fuerza. Poca, poca, ve. Que Dios haga las cosas que tiene que hacer contigo. Pensamos que somos indignos y cuando pienso en la persona que se acercó, yo pienso que a veces sí nos consideramos así, muchas veces. Soy indigno, hoy soy indigno de estar aquí, hoy soy indigno de tocar en la alabanza, hoy soy indigno de venir a la iglesia, hoy soy indigno de orar por nadie, hoy soy indigno de muchas cosas. Se nos ocurren más cosas indignas que decir soy digno, ven aquí que yo sé de todo. No, eso es... No nos tenemos que conformar con la vida que tenemos. No te escondas en las cuevas. No hagas que el pecado sea más pecado o más oscuro, porque la imagen de una cueva es algo oscuro. Encima fortificada, digo, no entraría ni aire por ningún lado. Yo qué sé, sería agobiante. Y encima estás trabajando para que luego venga el pecado y se lleve todo. Que no somos demasiado pequeños para hacer cosas grandes. Porque en realidad esa pequeñez es la que Dios va a usar y Dios va a ser el que haga las cosas grandes. Que Dios no nos presta atención, quítate eso de la cabeza, porque Dios sí nos presta atención. Y dice, pero ¿cuántas veces? Bueno, todas las que sean necesarias, todas las veces que tú clames, ¿hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. Infinitas, infinitas. Que sus promesas a veces pensamos que son para otros y no para nosotros. Y esto nos cuesta. Había alguien que decía, mira, apropiate de las promesas de Dios. Esta promesa es para mí. Las promesas son para todos. Y cuando te apropias de la promesa de Dios es que te la crees. Cuando te lo crees es cuando empieza a funcionar. Pero no como un milagro, como una frase de abracadabra. No, es que empiezas a tener fe en Dios. Ya no quieres más pruebas. Ya tienes a Dios. Ya sabes que las cosas pueden funcionar. Con tu poca fuerza. Con tu debilidad. Esta no la voy a leer porque la tenéis en las páginas. Pero quiero resaltar que Gedeón fue obediente a Dios. Y cuando le dijo, haz un altar, hizo un altar. Haz un sacrificio, hizo un sacrificio. Y ahora vas a matar el mejor toro de tu padre. Y entonces lo mató por la noche para que no le llevese porque se jugaba la vida. Entonces lo mató, pero le hizo caso a Dios. Hizo todo lo que Dios le pidió, Gedeón lo hizo. Eso hay que recalcar, que Gedeón fue obediente en su debilidad y todo. Fue una persona obediente. Y solo deciros que la fórmula funciona, la fórmula de Gedeón funciona. Mira, tú, vale, más Dios, más confianza, es igual a un cambio. Un cambio en tu vida. Pero déjame apurar más, porque ese cambio en tu vida va a generar un cambio en el mundo. Dice, hola, qué exagerado. ¿Vale? Yo creo que no es exagerado, porque en el mundo... Puede ser el mundo que te rodea, pero es que luego tienes que pensar que una vez cambiado el mundo que te rodea, eso cambia al mundo que rodea, al mundo que te rodea, que cambia al mundo que rodea, que te rodea, al que rodea, al que te rodea, ¿me entiendes? Eso se extiende, y se extiende, y se extiende. ¿Sabes qué me anima a pensar en esto? En la cantidad de gente que habrá pasado por la iglesia y que habremos conocido, en la cantidad de gente que vino en muy mal estado en la iglesia, emocional, espiritual, de todo... Y que yo digo, y que aquí encontró restauración a través de Dios y todo, y digo, ahora que está bien Dios, va y te lo llevas, con todo el trabajo que ha costado. Ahora está bien, bueno, ¿sabes qué pasa? Es como que envía gente buena, sana ya a otros sitios, ¿para qué? Para que sane a otras personas, para que enseñe el mensaje de sanidad que hay a través de Dios. Esto funciona. Tú, más Dios, más confianza. Pero... Tú, esto parece matemáticas bien, tú escuchando a Dios y obediente, Dios es el que nos da las promesas, no crees tú a Dios, deja que Dios te hable, y confianza, cierra los ojos y haz caso a lo que Dios te dice. Cierra los ojos y tírate. Vamos a vencer a los madianitas y a los otros y a los amorreos y todo, y no van a quitarte nunca más todo lo que tú has conseguido. Vamos a vencer ese pecado que parece imposible de vencer. Vamos a poder vencerlo. Porque estoy yo, Dios y mi confianza en las promesas. Ahora, cuando pensamos en Gedeón, me gustaría que pensases que tú eres Gedeón. Cuando pensamos en el miedo que tenían a los morreos o a los madianitas, a las personas que le atacaban, me gustaría que pensases en el pecado que te está machacando, llámese como sea, me da igual, y no digo ninguno para que sea el tuyo, no te doy ideas, creo que no las necesitamos tampoco. Y cuando pensemos en Dios, vamos a pensar no en el Dios castigador, el Dios que nos está buscando la forma de darnos por donde sea, sino el Dios salvador, el Dios que está buscando la forma de limpiar nuestras vidas para que podamos disfrutar de la vida que nos promete. Y vamos a pedir que Dios nos cambie. Que cambie a su pueblo Israel, pero como nos queda muy lejos, vamos a pedir que Dios nos cambie como iglesia, pero queda muy grande, vamos a pedir que Dios nos cambie como personas. Y piensas en ti, no en tu marido, ni en tu vecino, ni nada, en ti. Que Dios nos cambie a cada uno de nosotros. Oramos. La verdad, Señor, es que te damos muchísimas gracias por este joven, por Gedeón, por su sinceridad y por la forma en que pudo hablar contigo y que no disimuló nada. Si tenía temor de algo, lo decía. Si tenía dudas, lo decía. Si se consideraba pequeño, lo decía. Si entendía o pensaba que tú eras un Dios que lo ibas a destruir, te lo decía. Y queremos poder hacer lo mismo contigo. Hablarte con esta cercanía. Te doy muchas gracias, Señor, por ser un Dios lleno de misericordia. Y en esta mañana ponemos nuestros pecados delante de ti, nuestras luchas delante de ti, a los madianitas que nos rodean delante de ti. Como hemos cantado, pedimos que te levantes, que nos ayudes, que luches la batalla con nosotros. Te damos gracias por hacernos como nos has hecho. Si jóvenes, jóvenes, si débiles, débiles, si fuertes, fuertes, si pobres, pobres, si ricos, ricos, nos da igual. Queremos escuchar tu promesa y tirar adelante con lo que somos y con lo que tenemos. No estar mirando lo que tienen los demás ni pensando que los demás son más que nosotros. Nosotros somos perfectos para ti, Señor, cada uno, a su manera y a su estilo. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a salir de la cueva, a que no vivamos encerrados en nuestros pecados, en nuestros pensamientos, dando vueltas a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Queremos ser libres, como tú libertaste al pueblo de Israel una vez más. No tener dioses ajenos, nunca, nunca. Y que tú seas nuestro único Dios, Señor y Rey. Padre, te amamos. Ayúdanos y ayúdanos a confiar 100% en ti. Y pedimos que tú transformes nuestros corazones. Pedimos también por las personas que no han venido, pero que sabemos que están luchando con cosas, que tú transformes sus corazones. La obra de aquí es tuya, esto es tuyo, tú eres la cabeza de la iglesia, el buen pastor. Tú eres la piedra angular, todo, Señor, y todo lo que hacemos es para tu gloria. Ayúdanos a disfrutar de ti, en el nombre de Jesús. Amén.